7:36 minutos, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7. Los lunes a esta hora hablamos de bienestar en sentido general. Y hay una persona que, you know, tiene la bandera del bienestar aquí en Camino al Sol. Pablo Herrera Maluf, como cada lunes, nos acompaña. Buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Un saludo de lunes veraniego.
Con todos los tintes que tiene
todo lo que
eso.
Implica eso. La logística es diferente, la calle es diferente, la temperatura es diferente.
Hay un ritmo diferente.
Así es. Ustedes saben que, como siempre digo, para mí el verano es el verdadero cambio de año.
Es donde se
en
siente
términos de
más
planificación, ¿no? Y en términos de cambio de ciclo. O sea, sobre todo aquellos que estamos criando todavía, uh-huh, o que estamos estudiando.
Exacto.
Uh-huh. El cambio de ciclo no se da en diciembre hacia enero, sino
es ahora,
verano hacia otoño.
A mitad de año. Entonces, el que estuvo, el estudiante que concluyó su cuarto de bachillerato y en agosto arranca la universidad.
O cambio de curso,
de ciclo, claro.
O quien entra por primera vez a la escuela, ya lo que está también en edad escolar. Ese es el cambio de ciclo. Bueno, pues hoy traigo un tema muy recurrente que me lo preguntan mucho. Bueno, ya de hecho cuando me lo preguntan, yo sé que la persona que lo pregunta está en la cosa.
Está en el tema.
Está en eso.
Cuando me preguntan, ¿cómo yo sé si estoy listo para invertir?
Ok.
No es la pregunta más frecuente. La pregunta más frecuente es, ¿en qué invierto?
¿En qué invierto?
¿En qué tú crees que debo invertir? Okay. Y yo usualmente la devuelvo. ¿Cómo tú sabes si estás listo para invertir? ¿Estás listo para invertir? ¿Por qué esa pregunta es relevante y recurrente? Esa de ¿en qué invierto sin saber si estoy listo para invertir? Porque como tendemos a vivir en automático, sí, y que eso ya lo hemos explicado aquí, es decir, resuelvo, luego existo, trabajo, genero ingreso y ya, gasto y resuelvo y vamos a ver si me queda algo para ahorrar y para invertir.
Y sigo en el ciclo hasta el final de los tiempos.
Hasta el final de los tiempos. Y bueno, también la pseudocultura, no pseudocultura, no, la cultura imperante, la sabiduría convencional, o lo que uno aprende y lo que la cultura actual empuja, incluso hay hasta frases para eso, es que hay que hacer líos. Si tú quieres tener, uh-huh, cosas, si tú quieres invertir, tienes que hacer un lío. O sea, si yo no hago un lío, no
tengo
una
programación.
Y luego comienzan a sacar tus apellidos en cara. Tú nunca has visto un infante con cuarto.
Exactamente.
Comienzan a sacar. Sí, sí, sí.
Qué motivador.
Qué motivador, ¿eh?
Y entonces comienzan las frasecitas, ¿no? Si yo no hago un lío, no tuviera nada. Hay que hacer un lío porque el trompo embollado es que baila. Esa es una de mis favoritas, ¿no?
Sí.
Si ya yo sé, como yo le debo al banco, ya yo sé que ese dinero aparece, entonces esa es la manera en la que yo voy a tener mi casa, por ejemplo.
Sí.
Y bueno, y no es tan así. Porque en realidad recuerden que el para qué de todo esto, o sea, el para qué de la planificación financiera, de la cultura financiera, no es restringirnos, no es ni siquiera necesariamente tener más cosas. Es sostener nuestro bienestar. Y eso implica necesariamente que ese bienestar tiene tantas definiciones como personas hay.
Así es.
Claro.
Y eso, no hay un librito de que hay que tener una casa propia, uh-huh, hay que tener un vehículo propio, hay que tener tierra.
Uh-huh.
No hay un hay que. Tú defines tu propio
hay.
Bienestar.
Tú defines tu propio hay.
Y eso es lo primero. Lo importante es que ese bienestar comience con esa cobertura de los costos ordinarios de vida, sin producir déficits y sin tener que recurrir cada cierto tiempo a créditos para tapar hoyos.
Exacto.
Que son hoyos o que van surgiendo o que vamos creando en el camino, con decisiones o con contingencias, cosas que no suceden. Entonces, vamos a ver. La primera liquidez, la primera inversión que tú tienes que hacer, que no le llamo inversión, pero simplemente para que se entienda, es precisamente en el sostenimiento de tu bienestar. Ese famoso tinaco financiero.
Exacto.
Ese dinero está ahí para eso. Ese dinero regula tu bienestar.
Es decir, cuando yo estoy pensando en invertir, primero debo preguntarme, yo tengo ese tinaco, yo tengo esa reserva
líquida. Así ahí. Es, una inversión que te deja ilíquido no es una buena inversión.
Oye.
Repito eso, una inversión que te deja ilíquido, es
sin
decir,
dinero.
Sin dinero en efectivo, no es una buena inversión porque te va a dejar en riesgo. Claro. Eso parece algo muy básico, sin embargo, sucede todos los días de la semana y dos veces los domingos.
Que, ¿cómo fue dos veces los domingos? Sí,
que partiendo de nuestro ingreso, hacemos un cálculo, esa contabilidad mental de la que habla Richard Taylor, que hace tanto daño, ¿no? Empezamos en nuestra mente a, no, pero me da para cubrir tal inversión, me da para asumir tal, para colocar y desprenderme de esta liquidez y colocarlo en tal inversión. Me da, claro. Me alcanza. Y nos quedamos ilíquidos, porque yo tengo el ingreso, ese gran... Eso es una receta para, digamos, poner en altísimo riesgo, por lo menos, por decirlo menos, el bienestar.
Mire, Pablo, y cuando este caso que mencionas, precisamente, muchas personas pudieran pensar que por tener ese valor, digamos, esa gallardía de decir, me quedo ilíquido, pero voy a invertir en esto porque apuesto a que me va a ir bien. Muchas personas pudieran pensar que es que yo realmente soy un buen inversionista, que estoy listo, que tengo el temperamento para invertir. Y es una línea muy fina entre un buen inversionista o una persona que tenga el temperamento y una irresponsabilidad prácticamente.
Sí, existe una dimensión que también es muy, muy personal, como las huellas digitales, que es la tolerancia al riesgo que tiene cada quien. Hay personas que no tienen una tolerancia baja al riesgo y prefieren tener su dinero en efectivo, en instrumentos de bajo riesgo. E incluso en muchos casos se van al extremo, porque incluso se cohiben, se restringen de hacer cosas que pudieran hacer por un apego excesivo al dinero en efectivo, o para que tú veas, yo que soy un gran defensor de la liquidez, o por temor a arriesgarse. Y luego está el otro extremo, que es la persona que incluso yo la encuentro, por lo menos en los dominicanos y dominicanas de nuestra generación, más frecuente.
Okay.
Que es la persona que valora mucho la decisión, es arrojada, dominicano echa para adelante, pero lo hace a expensas de una altísima, e incluso me atrevo a decir, excesiva exposición al riesgo.
Okay.
Yo aguanto.
Y a veces le sale muy bien, o le suele salir bien y ganan confianza.
Sí, bueno, eso es como el que va a jugar fútbol a una Copa del Mundo, se va a ganar o a perder, a propósito de que la Copa del Mundo terminó ayer. Usted, si va y gana, si gana, celébralo, pero si perdió, no se acabó el mundo, porque los otros juegan.
Correcto.
También. Claro. Nosotros no son 11 cojos, o te entiendes. O sea que, bueno, entonces, eso estamos un poco entre esos dos extremos. Entonces. Para invertir hay que asumir riesgo. O sea, de hecho, una inversión necesariamente es en una, está en una situación de riesgo, por eso tiene un retorno, porque no existe retorno sin riesgo. Pero lo importante es equilibrar esas dimensiones. Y aparte de equilibrarlo en la inversión en particular, es decir, si tal inversión es más riesgosa y deja más retorno que la otra, o según, dependiendo de lo que sea esa escala, lo más importante, y ese es el punto que traigo hoy, es dónde está tu situación. ¿Estás dispuesto a asumir ese riesgo? ¿Tu condición actual
te lo permite?
¿O debes esperar para sostener, para mejorar la capacidad de sostener tu bienestar antes de invertir? En mi experiencia, en nuestro mercado y ya con bastantes años hablando con mucha gente, el determinante para la inversión no es ese. No es si yo estoy en capacidad y si tengo la cobertura de mis riesgos personales y de mi comunidad familiar cubiertos, sino si dispongo del ingreso o incluso si dispongo del crédito para invertir. Hay muchísimos casos de personas que no tienen, son ilíquidos y la inversión que hacen está altamente apalancada, es decir, está altamente dependiente
del crédito.
Y eso es sumamente riesgoso. Sumamente riesgoso. Eso es como poner tu bienestar a caminar por una cuerda, por un alambre, sin malla de seguridad. Y créanme, la vida sucede. mientras tú estés vivo, estás en riesgo. Si tú no tienes riesgo, pellízcate, porque puede ser que te hayas muerto y no te lo hayan informado. No te haya llegado el memorándum. Porque mientras estés vivo, puedes caer. Y eso no es malo, esa es la vida.
La vida sucede, la vida como sucede. Tú muy bien dices.
Como cabeza de familia responsable, te toca, si lo eres, o incluso de tu propia persona, aunque seas solamente un individuo o una individua, se dice así. No. Aunque seas un individuo, te toca esa responsabilidad de cubrir tus riesgos de manera responsable, valga la repetición, ante los riesgos. De hecho, en términos de ya de cultura financiera ligada a la sostenibilidad, ya se considera un acto de responsabilidad frente al mundo cubrir tus propios riesgos. Lo mismo de tu huella de carbono. O sea, no dejar el mundo peor que como lo encontraste, en términos de carbón emitido, plástico tirado a la calle, que ahora estamos de moda, etcétera. Igualmente en términos financieros, no dejar el tu entorno peor que como lo encontraste, porque trajiste tus propios riesgos, porque tomaste decisiones excesivamente arriesgadas o incluso excesivamente conservadoras.
Es decir, en buen dominicano, cuando usted se vaya, no le deje deudas y líos a otros.
A otros.
Cubra su asunto.
Eso. Eso. Pero para eso tienes que mirar la realidad a la cara y tienes que equilibrar y comenzar desde luego por cubrir tus propios riesgos de tu comunidad. Es lo mismo que el avión, ¿no? Cuando el avión se despresuriza y bajan las mascarillas, te dicen, póngaselo usted primero y después póngala del otro.
Exacto.
Nosotros somos especialistas en querer atender el otro primero y después nosotros, claro, y poner todo en riesgo.
Entonces, comienzo a hacer ese balance. Y sí, tengo mi colchoncito ahí de seguridad, ya tengo esa parte cubierta. ¿Cuál sería esa otra pregunta importante?
Pregúntate si los gastos anuales que no son recurrentes mensualmente, okay, están cubiertos.
Esos extraordinarios.
Seguro del carro.
Eso.
Uh-huh. Inscripción del colegio. Uh-huh. Para que después no te diga, para que evites el efecto, ¡ay!
Eso. Ay, no lo tenía. Y luego tengas no entonces que
romper. ¡Ay! Pero yo hice esta inversión
y no he contado con que tenía.
Claro. Inscripción del colegio y todo lo que conlleva.
Y todo lo que conlleva, etcétera. Luego hay otra pregunta que es, si pregúntate antes de invertir, si tu fuente de ingresos está o no amenazada en lo inmediato. Eso es clave.
Si está amenazada en lo inmediato.
O no
en lo inmediato.
Es decir, estoy estable en mi trabajo o el emprendimiento o la empresa.
La empresa está generando, va bien. Porque de nada vale, eso nos ha pasado a muchos, que justo en el momento que tú decides hacer una inversión, algo sucede que pudo haberse previsto o no, porque también la vida es así. Pero es un asunto de hacerse la pregunta. De que tú dices, bueno, pero justo ahora que invertí, perdí mi trabajo. Justo ahora que invertí, mi negocio se fue a pique. Entonces, pregúntate eso antes de invertir. Porque lo importante, para decirlo en cibaeño, es tae bien.
¿Está?
Tae bien.
Tae bien.
Eso es lo importante.
Eso es lo importante.
Entonces, luego hago un chequeo y digo, sí, tengo toda esa parte cubierta también.
Entonces,
¿qué sigue?
¿No? Entonces, si ya tú tienes esas tres cosas cubiertas, tu liquidez contingente, tus gastos no recurrentes pero no mensuales,
esos extraordinarios ahí,
y tú tienes la liquidez para hacerlo de manera que no tengas que hacerlo todo con bajo apalancamiento, lo puedas hacer así, entonces probablemente estás listo para invertir.
Es decir, que no sean unas baterías de inversor que te vuelvan loco.
Exactamente.
Okay.
Exactamente. Y sumamente importante, tú no inviertes porque vamos a matizarlo. Hay la tendencia a, como los especiales, a comprar algo porque está barato.
Exacto.
Uh-huh. Tú no necesitas, pero está barato.
O sea, claro, tú no necesitas comida de gatos, no tienes gato, pero como estaba en oferta.
En oferta, cómprate
5 sacos.
O te apareces con Indus Papel, ¿te acuerdas de Indus Papel?
Sí.
En servilleta y papel sanitario porque estaba de especial.
Había un 2x1.
Había un 2x1. O sea, espérate, eso tú no necesariamente lo necesitas. Entonces, sucede mucho eso, ¿no? Yo invertí porque me la pusieron fácil para invertir.
Exacto.
No, tienes que tener un propósito.
Un propósito, un para
y
qué.
Y tratar de que esa inversión sea coherente con tu perfil y tolerancia al riesgo.
Al riesgo.
Porque tú quieres tener las inversiones, no que las inversiones te tengan a ti.
Claro.
¿De acuerdo? Uh-huh. Eso como, como regla general. Pero en mi experiencia, en la etapa en la que estamos como país, es mucho más frecuente que la discrepancia, digamos, la disonancia venga por ese primer elemento. Yo invierto porque tengo el ingreso, uh-huh. No miro hacia mi liquidez. Y entonces termina siendo esa inversión una demanda de liquidez adicional y un elemento de riesgo adicional en vez de un lugar donde yo estoy parqueando mis excedentes para obtener un retorno sin que se ponga en riesgo mi bienestar.
Por ahí va mi pregunta, porque cuando hablamos de inversión puede ser diferentes tipos. Por ejemplo, la inversión en un inmueble. Uh-huh. Esa es una de las que tú describías ahora.
Por
que,
ejemplo, sí, sí, sí.
¿Pero esa sería factible? ¿Bajo qué condiciones? Mira,
para eso tendríamos que hacer solo un programa para eso. Okay. Porque varía mucho. Por ejemplo, yo te puedo decir que, y yo no sé si algunas personas me van a querer ahorcar o pellizcar, desde hace años, por ejemplo, uh-huh. en la zona metropolitana de Santo Domingo, en muchos lugares, no en todos, hay una burbuja de bienes raíces. Uh-huh. O sea, los bienes raíces tienen un precio muy alto.
Sí.
Y que eso hace, por ejemplo, que desde el punto de vista estrictamente financiero, recuerden uh-huh. lo que les dije, que no hay decisiones financieras, uh-huh. si no hay decisiones, y hay un punto de vista financiero para analizarlas, pero eso no necesariamente quiere decir que esa decisión sea buena o mala por ese punto de vista.
Claro. Okay.
Desde un punto de vista estrictamente financiero, no es tan fácil lograr que una inversión en un inmueble sea una inversión rentable, desde el punto de vista financiero.
Okay.
Financiero. ¿Por qué? Porque especialmente los inmuebles para viviendas, aunque también hay una tendencia
en
la parte comercial fuerte, el precio de adquisición es demasiado alto. Demasiado. Incluso usted puede hacer la prueba. Compare el precio de adquisición de un inmueble con el alquiler que usted pagaría por el mismo inmueble, especialmente sí. en la parte habitacional. Usted sí. se va a dar cuenta que hay una gran discrepancia. Usted dice, oye, pero realmente el precio al que yo alquilo es mucho menor
que
el
que
debería ser uh-huh. para compensar para
claro.
el riesgo de la inversión de la adquisición.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Ese es un aspecto bien complicado. Hay incluso quien dice que un inmueble como tal no es inversión, a menos que tú estés en el negocio de bienes raíces. O sea que hay okay. diferentes escuelas de pensamiento también.
Sí.
Pero es muy relevante eso que plantea Sobeida, porque desde el punto de vista de nuestra cultura, la casa
es algo que todo el mundo está obligado a tener.
Sí, porque el que se
tener.
casa quiere.
Sí. Sí, y siempre empujan a uno a eso desde...
Y tú todavía no tienes tu casa.
Con la mejor intención.
Es como que si tú no tienes tu casa, todavía tú no has logrado gran cosa en la vida.
Y hay un aspecto cultural importante.
Sí,
por ejemplo, como secuela de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, son totalmente reacios al crédito.
Claro.
Y ellos compran lo que exactamente pueden costear en el momento. Casa, no todo el mundo tiene casa. El que tiene casa propia es porque la pudo comprar ahí mismo.
Acá.
Lágrimas sobre cadáver. Pero es un asunto cultural.
Sí.
A propósito de la crisis posguerra.
Y por eso nosotros insistimos tanto en la cultura. Sí. Porque la cultura es más importante incluso que el conocimiento. Atención. Porque la cultura filtra el conocimiento. Yo no estoy diciendo que el conocimiento no sea necesario.
Sí, cierto.
Ojo, el conocimiento es muy necesario, pero la cultura lo condiciona.
Claro.
Y eso es especialmente cierto. Es cierto en muchos aspectos de la vida, pero es especialmente cierto en los temas financieros. Porque incluso tú te encuentras con personas muy informadas, informadas y formadas desde el punto de vista financiero, que no necesariamente toman decisiones coherentes, consistentes, cuando tú te pones los lentes de la cultura financiera. Y tú dices, óyeme, pero esta persona ya está banquera.
¿Y cómo es posible que,
claro.
que tenga una economía así?
Está incluso más enliado que el promedio, porque tal vez tiene más acceso al crédito, precisamente porque trabaja en una institución financiera. Y no se puede... Porque el crédito es más ditico. Cuando tú no tienes...
Sí, porque te puede jugar claro, en contra si tú no lo
si
sabes manejar.
Si tú no tienes cultura financiera, yo comparo el crédito con el glutamato.
¿El glutamato?
El glutamato monosódico, el ajinomoto, que le ponen a las picaderas, que es un estimulante del apetito. que mientras haya, tú le estás dando. Hasta que la fundita no se acaba, tú estás comiendo. Entonces,
como el maní.
Tienen en tu pelo, la gente que lo fabrican, de decir, a que no te puedes comer solo una. Pero
claro.
Está impregnado de glutamato, ¿te entiendes? Entonces, el crédito es fácil. Cuando no tienes cultura financiera, es como el glutamato. Claro. Porque está ahí, tú coges uno, ay, y el otro, y el otro, claro. Y el otro.
Y eso nos deja todavía con la primera pregunta pendiente. ¿En qué invierto? Si ya estoy listo para invertir, si ya tengo mis finanzas lo suficientemente saneadas para invertir, ¿en qué invierto?
Bueno, esa también es una pregunta larga. Uh-huh. Por eso yo quise
centrarme. Esa es nuestra parte 2.
Sí, esa será nuestra parte 2. Y en el país no hay tantas opciones, aunque ya va viendo algunas
claro, de hecho, cosas que hacer. Y muchas de las opciones las hemos estado viendo durante todo este año con nuestros amigos del Grupo Popular de Inversiones Popular, que de hecho, y es bueno recordar que el 31 de julio, martes, a las 6 de la tarde, en la Torre Popular, esa respuesta de ¿En qué invierto? Ellos van a estar ahí explicando con lujo de detalles los diferentes productos que hay. Y también, como ya lo hemos hablado aquí, esos perfiles del inversionista, de acuerdo a tu tipo de persona y tu realidad económica, qué tipo de inversionista tú eres, tu apetito de inversión, de acuerdo a tu edad inclusive, qué tipo de productos tú puedes adquirir de los que está ofreciendo el mercado.
Y esa es la forma correcta de aproximarse a la cuestión. Invertir para la vida.
Claro.
No vivir para invertir. O sea, no, porque al final de cuentas, como dicen que dijo, a veces se lo dicen al Papa Francisco, a veces a otra persona, tú nunca has visto un camión de mudanza atrás de una carroza fúnebre.
Eso se queda. ¿Camión
de mudanza detrás
de una carroza fúnebre?
De una carroza fúnebre.
No. Diciendo que todo se queda,
Es para la vida, así es que esa es la invitación que le recordamos a nuestros amigos Camino a los Oyentes.
Así es.
Que era algo que íbamos a hacer el pasado martes 10 de julio, pero a propósito de los remanentes de Betsy, bueno, pues pospusimos a The Battle.
Remanente que rindieron.
Óyeme, cayó toda el agua de medio baño en solo horas.
Todos los relámpagos, truenos, todo, el mismo día, el mismo momento.
Pablo, para ponernos en contacto contigo, para hacerte algún tipo de consultoría.
849-878-5154.
Ahí está.
Ahí estamos a su orden.
Pablo, que tengas un excelente día.
Igualmente.
Un abrazo.